decía, comparecemos para darles cuenta de la experiencia piloto que el Departamento de Justicia y Administración Pública ha realizado en los últimos meses. Los datos iniciales básicos los conocen todos ustedes y los tienen también en la documentación que creo que se les ha repartido. Saben que es una experiencia piloto que ha tenido lugar entre el 17 de enero y el 31 de mayo y que han participado en ella un total de 29 funcionarios públicos, 14 de ellos adscritos al Instituto Vasco de Administración Pública, y por eso también nos acompaña la directora del IVAP, Encar Etxezarreta. Conocen también ustedes que la modalidad del teletrabajo ensayada en mi departamento incluía 3 días de telelana y 2 días de trabajo presencial en los que el teletrabajador o la teletrabajadora mantenía reuniones de coordinación, participaba en otros proyectos comunes o en algún curso de formación. Es decir, en ningún momento se ha producido a lo largo de toda esta experiencia una desconexión total entre el teletrabajador y sus compañeros y sus respectivos jefes. El perfil de las personas que han teletrabajado es muy variado, pero también muy definido, es decir, no son cualquier perfil, sino son unos perfiles muy determinados. Han participado técnicos en recursos humanos, traductores, asesores jurídicos y gestores web. Es importante que se queden con ese tipo de perfil, como les decía, el perfil es muy importante en este tipo de actividad, porque cuando el Gobierno Vasco decida incorporar el teletrabajo como una modalidad más de trabajo en la Administración, ya les adelanto que esta es la intención, además, de este Ejecutivo. Ese será el perfil de los puestos que podrán acceder a esta forma nueva de trabajar. La experiencia se puede decir que ha sido un éxito, y no es que lo digan solo los responsables del proyecto, la Viceconsejería de Función Pública, que tiene a Juan Carlos Ramos, aquí a mi derecha, el viceconsejero, al frente, sino que las personas que han actuado de responsables en los diferentes grupos también lo valoran muy positivamente esta experiencia piloto que hemos tenido en el Gobierno Vasco, en mi departamento. Yo me quedo sobre todo con lo que han dicho los propios teletrabajadores, porque en definitiva son ellos los protagonistas y son ellos, yo creo, el objetivo principal de esta experiencia. Y ellos dicen que mayoritariamente han visto ventajas y sobre todo están dispuestos a repetir. Y les voy a dar una serie de datos que reflejan el éxito de esta experiencia piloto, que dicen que el 84,61% de los teletrabajadores considera que su capacidad para organizar su tiempo y su trabajo ha aumentado. Es decir, uno de los objetivos que nos planteábamos desde el Gobierno era el facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y la vida laboral. Pues esta experiencia permite que el trabajador organice su tiempo y su trabajo. Y el 84% dice que estaría dispuesto a continuar desempeñando su labor en estas mismas condiciones. Y también señalan que su salud y su estado de ánimo han mejorado, lo cual quiere decir que redunda en un beneficio general del trabajador, que a su vez también redunda en un beneficio en el trabajo que realizan. Un 92% afirma que ha dispuesto de más tiempo para afrontar las tareas personales y familiares, y un 84% llega a admitir que durante la experiencia en alguna ocasión se ha esforzado a trabajar más de lo estipulado oficialmente. Todos coinciden en recomendar el teletrabajo por el ahorro o mejor gestión del tiempo que supone, pero también por el incremento del rendimiento y de la calidad del trabajo que acarrea, y por el aumento de motivación experimentado. Yo creo que también otro aspecto que nos interesaba mucho desde la Viceconsejería de Función Pública era la motivación del trabajador, que el trabajador estuviera a gusto. Asimismo, él también reconoce que su productividad se ve aumentada en ocasiones, también ese es un objetivo importante. Y luego también el ahorro mensual que se pueden ustedes imaginar en un concepto como es el transporte. Estamos hablando de personas que viven a unos kilómetros de distancia, a una hora de distancia de su lugar de trabajo, y por lo tanto pues eso también es un ahorro de tiempo y de dinero y de menos emisiones de CO2 a la atmósfera. Luego ya sabemos que las personas que han teletrabajado han mejorado en estado de ánimo, han conciliado mejor vida laboral y familiar, están mucho más motivados y por consiguiente esa motivación eleva el rendimiento laboral y puede ayudar a reducir el absentismo, que también es otro de los problemas que, como todos ustedes saben, aquejan a la Administración, bueno, y en general a todas las actividades económicas. Todos ellos eran y son objetivos de esta modalidad de trabajo no presencial, como les indicamos cuando lo presentamos. Pero también aquí hemos visto lo que piensan los teletrabajadores. Ahora vamos a ver qué piensan sus jefes, ¿no? Los que han monitorizado esta experiencia y que son también unas personas clave en esta nueva forma de trabajar. Los controles realizados tras estos 4 meses constatan que la productividad se ha aumentado en un 70% de los casos y que la calidad del trabajo se ha incrementado en un 42%. Se ha adoptado una gestión basada en la confianza, la iniciativa y la autonomía de los trabajadores públicos. Estos son conceptos muy novedosos dentro de la Administración. La confianza entre el jefe y su subordinado, la confianza en que va a realizar la tarea, que la va a realizar solo y que le va a entregar los objetivos encargados en el plazo dado. Y también genera una autonomía personal en el propio trabajador. Por lo tanto, la dinámica de la relación que se ha establecido entre el teletrabajador y su jefe potencia unos valores que nosotros queremos para la función pública. Y además, otra de las cosas muy importantes de cara al futuro es que se ha implementado una cultura del trabajo basada y orientada hacia los resultados, lo que diríamos es la evaluación del desempeño, ¿no? Y este era otro de los objetivos de esta experiencia piloto, es decir, buscábamos en la confluencia de los intereses de la Administración de Función Pública y los intereses de los trabajadores públicos, pues el obtener diferentes objetivos, ¿no? Por un lado, la conciliación personal y laboral, por otro lado, la búsqueda de una mayor productividad, porque el trabajador está más a gusto, se siente más motivado, por lo tanto, trabaja más. Y en ese sentido, la evaluación del desempeño, el ver que al trabajar más consigue mejor sus objetivos y estamos empezando a trabajar con resultados, ¿no? Que eso es algo también un concepto novedoso dentro de la Administración y que se desarrollará en los próximos meses a través de la Ley de Empleo Público que llevaremos al Parlamento a primeros del año que viene. Y luego se preguntarán ustedes ahora, bueno, ¿y ahora qué va a hacer el Gobierno Vasco, ¿no? Con esta experiencia piloto? Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ahora queda lo más importante, que es extender esta modalidad de trabajo a todo el Gobierno Vasco y a sus organismos autónomos. Queremos romper con esa cultura del trabajo presencial como única forma de desarrollar las capacidades de nuestros empleados públicos. La hoja de ruta está definida y, hombre, me van a permitir no darles unos plazos muy concretos, pero sí les puedo explicar los siguientes pasos que vamos a dar. Vamos a documentar el proyecto y lo vamos a difundir a todos los departamentos del Gobierno Vasco y a sus organismos autónomos. Informaremos también a las empresas públicas y a los entes de derecho privado, aunque estos dos últimos casos lo único que podemos hacer desde Función Pública es aconsejarles, contarles la experiencia, lo positiva que ha sido y que pueden también contar con nuestro asesoramiento, pero no podemos decidir por ellos. Siguiendo los perfiles tipo de los teletrabajadores que han realizado la experiencia, el cálculo inicial es que se podrían sumar inicialmente unos 340 funcionarios. En los departamentos del Gobierno y organismos autónomos trabajan unas 5.500 personas. Y digo inicialmente porque si se decide ampliar el perfil tipo y se incluye, por ejemplo, al personal administrativo que no atienda al público, ni esté en archivos o bibliotecas, el número de funcionarios que podrían teletrabajar pues sería, como se pueden imaginar, mucho mayor, pero eso todavía lo tenemos en estudio. El segundo paso sería regular el teletrabajo, porque ahora mismo no tenemos una regulación que dé sustento a esta actividad y lo queremos hacer para que sea una modalidad más de trabajo en la Administración. Por lo tanto, como se pueden imaginar, vamos a elaborar un decreto que regule el teletrabajo, dando audiencia, lógicamente, al resto de departamentos del Gobierno dentro del trámite de elaboración de esta norma, para que realicen todas las aportaciones que consideren necesarios. Y, por supuesto, todo esto en un diálogo con las centrales sindicales, que son los representantes de los sindicatos y que también son unos agentes activos en esta cuestión. Algo que ya hemos empezado a hacer, porque en la última reunión de mesa general que celebramos el pasado 2 de junio, ya se les explicó a los representantes sindicales que se sientan en la mesa general los resultados de esta experiencia piloto. Así que todo esto, el análisis de esta experiencia piloto, el evangelizar al resto de los departamentos del Gobierno, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y elaboración del decreto, nos traslada o nos pone en un escenario del 2012. Porque la elaboración de un decreto más o menos viene a llevar 6 meses de tiempo en el Gobierno. Y, por lo tanto, como se puede imaginar, estos son los primeros pasos que las administraciones vascas están dando en este camino. Estamos abriendo, somos pioneros, el gobierno está siendo pionero en esta modalidad y esperemos que el resto de administraciones vascas pues, también puedan sumarse porque tienen muchas de ellas los mismos perfiles profesionales que tenemos nosotros en el gobierno y por lo tanto también podrían valorar esta experiencia y sumarse a ella si lo considerasen oportuno y nosotros estaremos encantados también de trabajar con ellos y contarles nuestra experiencia y asesorarles. Y yo ahora les voy a dejar con dos personas que conocen muy de cerca el proyecto, uno porque ha sido teletrabajador, que es Carmelo Basoredo, y el otro es Mikel Gorriti, que ha sido un jefe de servicio que ha dirigido a teletrabajadores y por lo tanto yo creo que ellos son los que os van a poder explicar perfectamente cómo han visto esta experiencia en sus propias carnes.
Responsable de gente que ha tenido teletrabajadores a su cargo. Bueno, yo como responsable de servicio, la primera impresión que hay con referente al tema del teletrabajo, una aproximación epidérmica, básicamente lo que consiste es que alguien va a dejar de venir a trabajar, con lo cual, como responsable de un servicio y responsable de la calidad y del cumplimiento de determinadas características del servicio, pues en principio era una circunstancia que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? El final, la experiencia ha sido positiva básicamente por una razón, porque nos ha hecho profundizar formalmente, metodológicamente, en aspectos que ya teníamos que hacer, es decir, evaluar en el gobierno vasco se hace. Los responsables de los servicios del gobierno vasco evalúan, lo que pasa que también es verdad que con distintas rigurosidades, sistematicidad y con técnicas diferentes, ¿no? Claro, el teletrabajo, para probar su eficacia, necesita constatarse y, por lo tanto, necesita comprobarse que, por haber habido teletrabajo, no ha habido una merma del servicio, tal como ha dicho la consejera, ¿no? Este proceso de comprobación, de evaluación, implica unas determinadas actividades que son las que yo les voy a relatar ahora mismo, que creo que es uno de los avances fundamentales, ¿no? Primero es la selección de qué contenidos o de qué tareas o de qué actividades se podían hacer en casa, qué contenidos eran susceptibles de realizarse fuera del trabajo, ¿no? del lugar clásico del trabajo. Bueno, en lo que respecta a nuestro servicio, nosotros escogimos dos informes, dos tipos de informes, que son dos informes que se pueden realizar en soledad y un estudio, ¿no? Dos teletrabajadores tenían que hacer estas determinadas actividades que, digamos, son objetivables, mensurables, cuantificables, etc. Esto es importante, también por lo que ha dicho la consejera, en el sentido de que no todos los puestos dentro de lo que es la actividad del gobierno son susceptibles de teletrabajar, porque no todos tienen esta posibilidad de objetivación y de comprobación, etc. Siguiente fue que necesariamente la actuación el planteamiento de evaluación es previo, es decir, tiene que haber un compromiso previo entre trabajador y responsable a la hora de concretar qué es lo que va a pasar en determinada fecha y cómo se va a observar que aquello ha ocurrido y que ha ocurrido en las características correspondientes. Es decir, estamos hablando de que había que establecer unos objetivos concretos para cumplir en el tiempo, en este caso, de la prueba piloto. Esto implicaba varias cosas. La primera era que nosotros, al tener que evaluar como responsables, no podíamos evaluar solamente porque nuestro cargo nos lo exige, porque es inherente al hecho de ser responsable, sino que teníamos que consensuar con el teletrabajador cuáles eran los contenidos de la evaluación y en qué se observaba que estaba bien o mal hecho. Si ustedes piensan en esto implica un análisis importante, puesto que implica una estandarización de ejecuciones. Consensuar qué significa que algo esté bien o mal hecho. Esto no significa que no se supiera, lo que pasa es que había que ponerlo negro sobre blanco y antes de que empezase a hacerse. Esto es importantísimo desde el punto de vista de lo que es la evaluación. Por otro lado, exigía un compromiso, es decir, en las reuniones que yo tuve con los dos teletrabajadores, antes de empezar la experiencia, nos comprometimos a que iba a haber tantos informes en determinada fecha y que tales informes iban a estar bien si ocurría determinada cuestión. Había un compromiso que era comprobable, que era trasladable a una circunstancia en la que ha ocurrido o no ha ocurrido. Esto también es otro de los avances. Y por último, y bajo mi punto de vista, una de las cosas más importantes del teletrabajo ha sido el diálogo entre el subordinado y el responsable. Esto ocurre normalmente de un modo informal en el trabajo, pero al hacer las actividades que yo les acabo de relatar, se profundiza y llega a ser algo en el que la discusión sobre qué es lo que ocurre, qué pasa, qué necesitas, cómo corregimos este planteamiento, está exigida por la propia actuación en el teletrabajo. Y estos son los beneficios que yo he observado desde el punto de vista de lo que es constatar como responsable de un servicio cómo han teletrabajado. Gracias.
Voy a intentar trasladarles mi experiencia, o sea, mis propias vivencias sobre lo que fue el teletrabajo y por qué considero que fue beneficioso para mí. Pero aunque haya adoptado una perspectiva un tanto subjetiva, no esperen ustedes grandes novedades, puesto que la señora consejera y Miquel Gorriti han expresado con claridad elementos que yo ahora les voy a contar como experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, en principio, el teletrabajo para mí fue beneficioso porque mis tareas de reflexión, análisis, creatividad, elaboración de diseños y demás, son tareas que, para las que yo necesitaba tener un ambiente de concentración mucho mayor que el que tengo en una oficina donde una mesa está detrás de otra. Ustedes eso conocen bien porque en sus redacciones, tal y como aparecen por los medios, una mesa está al lado de la otra, el teléfono suena por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, tener un ambiente de una cierta intimidad y una cierta tranquilidad, que en tu casa, o al menos en la mía, fue muy fácil de conseguir, pues trabajar incluso con periodos de máxima flexibilidad. Es decir, bueno, pues yo me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana, estoy teletrabajando, resulta que a las 9 se levanta mi esposa, desayunamos tranquilamente, me voy a dar una vuelta con el perro y a las 10 vuelvo a empezar otra vez con una fuerza impresionante. O sea que, evidentemente, yo pude comprobar que esta mayor flexibilidad era para mí una fuente de motivación, de tal manera que yo, vamos, no me costó nada conseguir una mayor calidad en mi trabajo, mayor cantidad, empleando incluso menos tiempo. Eso ha sido importantísimo. Claro, unido con eso viene el aspecto de la conciliación de la vida familiar. En mi caso, ya soy una persona entrada en años, mis hijos ya están fuera de casa, mi mujer es una trabajadora del hogar, pero bueno, el volver a encontrarnos, el desayunar juntos, en ese sentido, el poder yo colaborar en un montón de tareas que llevaba ella sola, pues ir a los bancos, no sé qué, tareas domésticas también, aprender a planchar, pues, todo este tipo de cosas que evidentemente yo nunca había hecho porque mi trabajo ordinario es un trabajo de muchas horas. No olviden ustedes que tengo 2 horas de viaje, no una, dos, una para allá y otra para acá. Con lo cual son 2 horas diarias que en un trabajo, es más, anteriormente yo en el autobús pues siempre estoy leyendo, escribiendo y demás porque aprovechas, pero evidentemente esas 2 horas aprovechas mejor en el domicilio. Luego otro aspecto importantísimo fue el tema de la programación de las tareas, que Miquel ya ha insistido sobre él. O sea, esa interacción con la persona, esa mayor interacción que necesito yo y que necesita la persona que me supervisa, para especificar la tarea hasta el punto de determinar cuáles son los criterios concretos que la hacen buena, mala, regular. O sea, la cuestión no está ni siquiera en el tiempo de dedicación, sino que para tal fecha tienes esa tarea con estas especificaciones, con lo cual lo que haga en mi tiempo prácticamente no cuenta. Si quien me evalúa se da cuenta que luego el autobús que yo tengo que hacer, en este caso no hacía autobuses, pero era perfecto, no tenía estos fallos y demás. Eso es clave. Y luego saber que te están evaluando con un instrumento, entre otras cosas, en el que has participado, un instrumento objetivo, un instrumento generalizable, evidentemente es algo que realmente pues, vuelve a ser fuente de motivación. Porque yo creo que esperamos que nos digan, todo el mundo esperamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos van a evaluar, con criterios eficaces, que se nos reconozca lo que hemos hecho. Y obviamente en los errores que también ha habido, te digan, oye, esto hay que mejorar porque hay que mejorar así o asao. Evidentemente, esto sería una fórmula de, en el fondo, las personas responsables tienen que trabajar cuando les da la gana, siempre y cuando sus resultados sean los que tienen que hacer, ¿no? Y esto el trabajo lo permite. Muchas gracias.
lanaren esperientzia pilotoa ikusten duzunez aztertu dugu gaur, hauek dira gure emaitzak eta gure ebaluazioa. Eta noski hurrengo pausoa izango da beste sailei azaltzea eta nolabait gonbidatzea parte hartzera, ez? Eta zentzu horretan behar duguna lehen urratsa Jaurlaritzaren baitan ez da bakarrik gonbidapen hori luzatzea beste sailei, baita ere aldi berean egin behar dugu regulazio legal bat berri bat, ez, dekretu baten bidez, eta dekretuaren dekretua martxan jartzerakoan baita ere sailen parte hartzea oso garrantzitsua izango da, eta baita ere sindikatuen parte hartzea eta beren iritziak, ez? Orain dela gutxi eurekin egon gara eta azaldu diegu emaitza hauek, gaur azaltzen ari garen emaitzak, eta zentzu horretan espero dugu interes handiz hartzea sindikatuek telelanaren dekretuaren elaborazioa, ez? Eta uste dugu ez bakarrik beste sailek parte hartzea hartu har dezakela esperientzia honetan, baita ere uste dugu gutxi gora bera 340 langile parte hartu aldezatela, eta bueno, gero perfilak zabaltzen baditugu, langile gehiago parte hartu aldutela esperientzia etorkizunean.
En este momento, mi trabajo es diseñar currículos de necesidades estructurales de formación de los puestos de trabajo. O sea, es un trabajo como de segunda generación. Primero, siguiendo una metodología de análisis del trabajo, se hace la monografía del puesto de trabajo en todo su detalle. Pero a partir de ahí, elementos de conocimientos, destrezas, cambios de actitudes y demás, hay que, de alguna manera, traducirlos en forma de objetivos de aprendizaje. Poner una serie de elementos de aprendizaje de los cuales, a partir de ellos, hacer esos programas, ¿no? Entonces, en el futuro, estamos desarrollando ese trabajo. En este momento, yo creo que tuve que hacer 12 currículos, creo que fue. Y a partir de ahí, cuando estén todos los currículos de los puestos de trabajo, pues va a ser mucho más fácil elaborar programas formativos. ¿Me has hecho una segunda pregunta? Sí, evidentemente, mientras haya un trabajo de diseño, de reflexión, de elaboración, estaría absolutamente dispuesto. Obviamente, dentro de un contexto de que el teletrabajo no es para que yo vaya a mi casa a partir de ahora que tengo 60 años y esté 5 años teletrabajando. No, la idea es que varios meses al año, o algunos años sí, cuando, sobre todo, es las características de la tarea son las que realmente determinan la necesidad o no del teletrabajo. Antes he insistido en eso, ante tareas de elaboración personal, de reflexión, que no te cortan el contacto con el resto de la gente, porque tienes por una parte todo el correo electrónico, tienes el teléfono y demás. O sea, en teoría, los contactos son iguales que los que están ahí, pero ahí hay muchas más interrupciones. Estamos al lado, tenemos un servicio que tiene mucha más atención al público y obviamente no estamos aislados. Entonces hay muchas llamadas de teléfono, comentarios y tal, y a veces cuesta un poco concentrarse. En casa estás divinamente.
Yo por reflexionar sobre el tiempo de permanencia de los teletrabajadores en esta modalidad de trabajo, en la modalidad de trabajo de teletrabajo. Pensamos que el horizonte temporal hay que determinarle con unos criterios de satisfacción para la organización y para el propio trabajador, que no pueden exceder más tiempo del razonable a la vista de las experiencias que se han realizado en otras comunidades autónomas. Nosotros hemos tomado como referencia la experiencia tomada en Cataluña y también algunos aspectos normativos de Castilla y León. Y tenemos que reflexionar sobre el tiempo de permanencia del teletrabajador en esta modalidad de trabajo, que en el estándar convencional no lleva a un tiempo de permanencia superior al año. Esto es por razones básicamente del sentido de pertenencia a la organización, el sentido de regambre con la organización, su relación con el ámbito profesional, su relación con los propios compañeros de trabajo, y por lo tanto no estamos pensando en un desarrollo normativo que perpetúe la presencia de los susceptibles teletrabajadores durante el tiempo. Estamos pensando en un tiempo limitado de permanencia. No le tenemos establecido, insisto, aunque sí conocemos algunos estándares que rondan entre los 6 meses y un año, pero no mucho más allá. Lo digo de cara a complementar la información de Carmelo, que tampoco se prolonga en el tiempo de una manera indefinida la presencia de los teletrabajadores.
Sí, bueno, como le decía antes, lo primero que vamos a hacer es evangelizar al resto de departamentos, es decir, sabemos que esta experiencia es conocida, que hay interés en todos los departamentos, porque evidentemente hay unos perfiles profesionales como un asesor jurídico, que lo hay en todos los departamentos, gestores web, traductores, en fin, todas esas personas saben que hay otros compañeros suyos en el Departamento de Justicia y Administración Pública que han teletrabajado, luego ellos también tienen esa expectativa y esperemos que sea exitosa. Como le digo, es necesario hacer una regulación legal, que ahora carecemos de ella, y como mínimo nos va a llevar 6 meses. Precisamente por los propios plazos que marca la ley, las normas en el gobierno mínimo son 6 meses por los trámites de audiencia, la COJUA, los informes preceptivos que todo el proyecto de ley o de decreto lleva aparejados, nos vamos a plantar en enero del 2012. Por lo tanto, pues estaríamos dentro del primer semestre del 2012, yo creo que podríamos afrontar una experiencia de teletrabajo más amplia dentro del propio gobierno vasco. Ya no me atrevo a decir ya las sociedades públicas, etcétera, pero yo creo que es una experiencia muy interesante, que los trabajadores la ven, yo creo que con una receptividad muy positiva, pero también los jefes de servicio. Y nosotros, como gestores de recursos humanos, el viceconsejero y Encar desde el IBAP, lo ven como una tarea muy importante para hacer una administración mucho más racional y más eficiente y al mismo tiempo más conciliadora con la vida personal que tienen las personas que trabajan en ella. Y yo creo que al final todos trabajamos por un objetivo común, ¿no? Que es trabajar bien, servir bien a nuestros ciudadanos, pero también tener una vida satisfactoria y feliz. Y yo creo que con esto pues, se pueden conciliar las dos cosas. Bueno, nik uste dute aldun nagusia heldu berria dagoela, ez? Eta ziurazki edo behar bada ez du jaso gonbidapena edo galdu egin da edo mai gainean geratu izan da, baina gonbidapenak beti luzatzen dira. Daukagu database bat eta database hori noski foru aldundia beti dago, ez? Gonbidapen guztietan. Ez bakarrik lehendakaritzako gonbidapenetan, eta zentzu horretan, eurak jakingo dute. Lehendakariak bakarrik nik uste dut esan nahi zuela presentzi horren garrantzia handia izango zela han egotea, gainera Korta sarian, ez? Nik uste dut Korta jauna oso simbolo garrantzitsua da gure herrian, enpresarioen simboloa, zentzu horretan oso mezu garrantzitsua edo irudi garrantzitsua izango litzateke foru aldundiak edo aldun nagusia edo norbait Gipuzkoatik han egotea, ez. Sí, bueno, yo decía que probablemente cuando uno llega a un departamento o a un cargo, y es lo que le habrá ocurrido al diputado general de Gipuzkoa, pues a lo mejor tendrá muchos papeles encima de la mesa y muchas cuestiones que atender, pero en cualquier caso las invitaciones salen automáticamente del gobierno y desde luego a la Diputación siempre le llegan las invitaciones, no solo de Lehendakaritza, sino de cualquier departamento del gobierno, porque las diputaciones, así como los ayuntamientos, son un permanente presente en los listados y en la base de datos. Y yo me atrevería a decir que la presencia de un representante institucional de la Diputación de Gipuzkoa hubiera sido especialmente relevante ayer, porque ayer se entregaba el premio Korta y no hay necesidad, creo, de recordar en Euskadi quién fue Korta y lo que simboliza Korta en Euskadi, ¿no? Que es la resistencia de los empresarios vascos, un modelo de persona comprometida con su país y con el futuro de su país, que fue asesinada por el terrorismo de ETA, ¿no? Por eso era por lo que el Lehendakari decía la elocuencia que hubiera tenido esa presencia ayer en la entrega de esos premios. Bueno, nire ustez, eta uste dute Eusko Jaurlaritzaren ustez, gehiegikeri bat dala. Nik uste dute kritikak ulergarriak dira, denok daukate itxaropena lortzeko, eta azken momentuan ez dute lortzen, baina fijatu behar gara, oraingo honetan, zer nolako proiektuak daukaten hiri bakoitzak. Eta Donostiako proiektua oso proiektu ona da, benetan ona, eta oso landua. Eta horrezegaitik irabazi dugu, eta Eusko Jaurlaritzak oso pozik dago Donostia izatea Europako kapital kulturala, 2016an. Eta uste dut eta espero dugu Bello jauna lasaitzea eta ez joatea azken momentuan auzitegietara, ze ez dauka zentzurik zabaltzea bide hori. Sí, desde el Gobierno Vasco consideramos que es un exceso, quiero pensar que un exceso verbal del señor Belloc, que no vaya a materializarse finalmente en un procedimiento judicial, porque no tendría mucho sentido. En primer lugar, porque a lo único que llevaría es a la frustración de sus propios ciudadanos de Zaragoza. Todos comprendemos la ilusión con la que todas las ciudades han trabajado, porque lo hemos vivido muy de cerca con Donosti, que todos hemos estado muy ilusionados. Y es normal que en un primer momento se sientan frustrados y hagan ese tipo de declaraciones, pero consideraríamos un exceso realmente el que acabase en los tribunales, porque en definitiva en lo que hay que fijarse es en el proyecto cultural de ciudad. Y hay que decir que el proyecto cultural presentado por Donosti es un proyecto muy sólido y muy trabajado, y por lo tanto merecedor de este premio. Y yo les invitaría, antes de hacer ninguna declaración tan extemporánea, a que se leyeran realmente la propuesta que ha hecho Donosti a esa capitalidad cultural y que ha ganado, ¿no? Y en nombre del Gobierno Vasco, pues volver a incidir en la alegría que nos da el que nos hayamos llevado a la capitalidad cultural y que, bueno, pues esto será para beneficio de todo el conjunto del país y especialmente de Donosti, claro.